Vamos, nuestro Oye Cómo Va con la visita en estudios de Iñaki Arechavaleta, una entrevista que también pueden ver, porque la radio también se ve en nuestra página web, en radiopopular.com, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Hablábamos antes de ese corte que superabas, Iñaki, se presentaba en el sábado, Uriarte 6.254 firmas, 4.450 Barcala, 3.304 en tu caso. Es el número menor, el que menos ha presentado. Yo no sé si a eso le dais algún valor o si preocupa de alguna manera o no.
Bueno, nosotros, yo creo que lo dije el mismo día delante de los medios, ¿no? Nosotros nos habíamos puesto como meta llegar a los 3.000 firmas. Hemos pasado de ellas. Hemos actuado sin ningún tipo de infraestructura detrás, fundamentalmente con amigos, con conocidos, con gente que ha creído en nuestro proyecto, y nos sentimos muy satisfechos de nuestros números. Considerábamos que no íbamos a ser los que más acabamos, vamos, eso lo teníamos muy claro desde el principio, y quizá nos pueda sorprender un poquito los números que ha presentado Jon Uriarte llegando tan tarde y según sus informaciones, dos días antes teniendo 1.400 en la web. No lo sé cómo se pueden conseguir ese número de avales en tan poco tiempo. Y es lo único que nos ha sorprendido de todos los números que tuvimos el pasado sábado.
¿Han jugado al despiste?
No tengo ni idea. Cuando no tengo información, no puedo opinar. Y creo que debe ser así, además.
El que más avales presenta suele ganar. Ha pasado siempre en este club, salvo en 2018, que Lizegui ganó presentando menos avales. Es un dato, sin más, que está ahí.
Bueno, es lo que espero, que a partir de Aitor, Iñaki vuelva con esa novedad y ganemos las elecciones. Y ganemos las elecciones fundamentalmente porque creo que tenemos el mejor proyecto, vamos a tener los mejores nombres y creo que vamos a tener el mejor equipo para liderar el Atleti los próximos cuatro años.
Con la reforma de estatutos, lo de recoger los avales va a ser otra cosa, ¿eh? Para el futuro.
Bueno, no solamente por el cambio de estatutos, esto ya se podía haber hecho desde hace tiempo, ¿no? De hecho, yo el primer día me peleé con la Junta Electoral por obtener un cambio, que aunque fue mínimo, yo creo que ha sido muy valorado, y es el cambio de poder firmar en PDF y poderlo enviarlo por las vías digitales, ¿no? Y eso el primer día, ante la imposibilidad de hacer nada que no fuese firmar físicamente el papel, después de hablar con el secretario y de hablar con la Junta General, electoral, conseguimos que al menos los PDFs firmados por la gente e impresos se podían constituir como una firma válida.
En la reforma de estatutos, ni Iñaki Arechavaleta ni Ricardo Barcala quisieron mojarse. El otro candidato, Jon Uriarte, sí lo hizo. ¿Ahí os metió un gol o...?
Bueno, yo creo que ahí opinó cada uno en función de lo que pensaba, ¿no? Nosotros valoramos el hecho de apoyar o no apoyar el tema de la reforma de estatutos. Nos parecía que había un gran trabajo detrás, tanto por parte de la comisión especialmente, que ha trabajado, yo creo que de forma muy positiva durante estos años, y ha llegado un documento en el que también había mucha gente que había participado. Y a nosotros nos pareció que lo mejor era no presentar ninguna opinión al respecto, porque creo que teníamos que ser muy cuidadosos con lo que cada uno de los compromisarios pensaba respecto a esos estatutos. Y nos pareció no influir, nos pareció lo más correcto. Y yo respeto lo que haya hecho cada uno.
¿Le parece bien que el presidente del Atleti tenga que avalar con el 5% en caso de ser elegido, unos 7 millones de euros en función del presupuesto actual del Athletic? Lo digo porque hay gente que lo ve bien, para que cualquiera no pueda presentarse, y otros entienden que es un poco antidemocrático, ya que se ha quitado la ley, porque no todo el mundo tiene 7 millones para avalar.
Yo ya lo manifesté a alguno de los miembros de la Comisión de Estatutos. A mí no me parece bien el aval del 5%, sencillamente porque es una barrera de entrada absolutamente injusta, porque además el aval en este caso solo es por responsabilidad en la gestión. Y eso está reconocido en las leyes, y por tanto, si hay una negligencia o hay un dolo o hay una culpa, cualquier miembro del Athletic puede reclamar a la Junta Directiva que ha actuado de esa forma, y en consecuencia son los tribunales los que dirimirían cuál es la pena, ¿no? El poner un aval es una barrera de entrada, a mí me parece antidemocrático.
Es cierto que estas son las reglas de juego, hay que jugar con este balón y estas reglas. ¿Tenéis resuelto ya el tema del aval en caso de salir elegidos?
Estamos trabajando, pero además yo os diría que en el tema de los avales, aparte de que me parece que es una barrera de entrada no necesaria en estos momentos, antes era la ley que te ponía una barrera de entrada que era absolutamente objetiva. Tú tenías un déficit patrimonial y tenías que correr con él. Ahora mismo hay una responsabilidad de gestión que se reconoce en la ley, por tanto, el aval es una barrera de entrada. En segundo lugar, hemos asistido y asistiremos siempre a que los avales son opacos, por tanto, no sabemos quién está dentro de los avales, detrás de esos avales. Y en tercer lugar, y creo que también es relevante, el tener un aval puede hacer que una junta directiva, y creo que así ha sido en el pasado, tome decisiones que le pueden lastimar el futuro del club exclusivamente porque no le ejecuten el aval. Y así hemos asistido, y no voy a recordar la historia de este club, a ventas de jugadores en última instancia para cuadrar las cuentas.
También esos nuevos estatutos abren la puerta a que el presidente del Athletic pueda cobrar. ¿Qué te parece eso?
Bueno, pues es una apertura que evidentemente yo no lo voy a utilizar. Yo, como todo el mundo sabe, estoy en mi última etapa profesional, cerca de llegar a una edad de jubilación, y ya tomé la decisión desde el principio que si ganaba las elecciones yo me iba a dedicar 100% al club y que iba a trabajar sin ningún tipo de remuneración. El cambio de estatutos, desde luego en nuestro caso, no nos afecta.
Lo cierto es que ya anunciaste, ¿no?, que habías abandonado todos los cargos ejecutivos en el grupo Vocento. Te mantienes como asesor, digamos, pero que eso, si eres elegido presidente, lo dejarías.
Eso es así, así lo tengo pactado. Evidentemente, si no ganase las elecciones, continuaría con mi contrato de asesoría, al que le queda un año y algún mes, hasta cumplir los 65 años, y en caso de ganar yo me quiero dedicar 100% al Atleti. Creo que el Atleti necesita de mi dedicación en caso de ganar, vuelvo a repetir, durante los próximos años. Creo que hay que hacer unas cuantas cosas y unos cuantos proyectos, y yo me voy a poner a tirar de ellos, evidentemente, con las estructuras que tiene el club, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de gestión. Y considero que en un momento como este, en el que están ocurriendo muchísimas cosas en el fútbol y el Atleti está en una situación mejorable, creo que me tengo que dedicar 100%, y así lo he dicho desde el principio.
Todos pedís una campaña limpia. ¿Os teméis que no pueda ser así? ¿Pensáis que se va a embarrar esto?
Yo no lo he pedido. Yo he sido el único que no he pedido campaña limpia. No entiendo otra forma de actuar. Si la gente pide campaña limpia es que igual tiene algunos problemas en sus candidaturas. Yo no lo he pedido porque yo no sé actuar de otra forma. Llevo 40 años trabajando y jamás he pedido esto porque no tengo otra forma de actuar.
Hay, según la candidatura de Barcalo, un conflicto de intereses con All Iron Sports, el tema de Jon Uriarte, de asesoramiento, de jugadores. Se le lanzó el dardo desde esa candidatura. ¿Cómo lo ves?
Bueno, veo un tema complejo, pero yo creo que, como es público, es notorio, se ha dicho por activa y por pasiva, yo creo que no soy yo el que debe reconocer si hay conflicto de intereses o no. Yo creo que tiene que ser la Junta Electoral, y en ese sentido, si existe ese conflicto de intereses, yo no soy quien para juzgarlo. Se ha hablado mucho de ello. Jon Uriarte, precandidato, parece que reconoce que no hay conflicto de intereses. La parte de Barcala dice que hay conflicto de intereses. Yo lo único que pido es que, ante una situación de estas, en vez de, como decimos, empezarnos a tirar piedras, que sea la Junta Electoral, que es quien debe decidir, que tome cartas en el asunto.
Bueno, también es verdad que hay campaña y que haya mensajes, que haya darditos, chinitas, es parte de la campaña, ¿no? Porque, por ejemplo, tú utilizabas los primeros días el 100%, lo sigues utilizando, Athletic, que te ibas a dedicar, y te vas a dedicar 100% en caso de ganar. No es lo primero que dijo Ricardo Barcala, por ejemplo, y luego, pues, al ver que iba un poco por ahí la campaña, ya dio un paso atrás y dijo que él se iba a dedicar también 100% al Athletic. Forma parte de la campaña eso también.
Pero yo vuelvo a repetir que en nuestro caso, y en mi caso personalmente, nosotros estamos trabajando con un proyecto y unas ideas desde el principio bastante claras, y las iremos desarrollando, lógicamente, en los próximos días. A mí me dicen lo que hacen los demás, pero eso no cambia un ápice cuál es el camino que nosotros nos hemos marcado y seguimos fiel a él. Yo les dije a mi grupo, señores, yo me voy a dedicar 100% a trabajar por el Atleti cuando gane. Desde el punto de vista de comunicación pareció que era correcto decirlo eso, porque es una garantía que una carrera profesional como la mía se ponga a servicio del Atleti, creo que es un activo, y en ese sentido lo dijimos desde el principio, como a partir de ahora diríamos otras cosas, ¿no? Nosotros creemos que tenemos el mejor proyecto, creemos que tenemos el mejor equipo y creemos que tenemos los mejores nombres para el Atleti. Y seguimos fieles a lo que el primer día decidimos, que era seguir nuestro camino independientemente de nuestra competencia o de los otros candidatos que pudieran surgir.
Hemos hablado al inicio de la pre-campaña de las famosas etiquetas. ¿Tú crees que después de estos días ya has convencido a la gente que te has quitado la que se te asociaba a ese grupo Vocento?
Bueno, todavía sigue mucho anónimo por ahí, que sigue diciendo la pelea entre el PNV y Vocento, o el Correo si se quiere, siempre anónimos, que eso es una cosa yo creo que muy relevante. Yo creo que todo el mundo tiene claro quién es Iñaki Aretxabaleta, ya lo he dicho por activa y por pasiva, soy Athletic Sale desde la cuna, 56 años de socio, gracias a mis aitas. He sido hombre del fútbol, he jugado a todo tipo de fútbol hasta los 57 años, federado hasta los 45 en fútbol sala antes de ser en fútbol. He sido entrenador, he sido presidente de un club deportivo. Tengo una trayectoria profesional importante y yo me presento al Atleti solo y con mi equipo. No voy con nadie más y vengo a servir al Atleti porque es de las cosas más importantes que tengo en la vida y, por cierto, uno de los deseos que siempre he mostrado a lo largo de mi vida y que me lo han dicho mis compañeros de colegio, mis compañeros de universidad, mis compañeros de trabajo, que siempre dentro de mis ideas era el ser algún día presidente del Atleti. Y aquí estoy, o sea, me ha llegado esto, y evidentemente si estoy alguien aquí es por mis aitas, que me metieron esa sangre rojiblanca dentro de las venas desde el principio, ¿no?
Enseguida vamos a hablar de tu proyecto. Yo tengo la impresión de que cuando erais solo dos candidatos, liderabas la propuesta reformista, ¿no?, innovadora, y que con la llegada de Jon Uriarte, que también igual viene a ocupar ese espacio, ahí te puede restar votos. No sé cómo ves esa irrupción.
Hombre, el que haya tres candidatos es más incómodo que haya dos, ¿no? Los dos primeros, ¿no? Eso está claro, y además viene con un aire que hay que reconocer, de juventud por la edad, y puede que de transformación, ¿no?, o de innovación. Yo creo que en cuanto la gente y los socios del Atleti analicen un poco las propuestas, verán que el verdadero innovador y el verdadero transformador soy yo, porque lo he hecho todo el rato en mi carrera profesional. He conseguido transformar una sociedad que está en los medios de comunicación terriblemente analógica a digital, y eso sí que es transformar. Yo creo que tener una buena idea, lanzar una startup y venderla a una multinacional, pues creo que eso no es transformar.
Barcala intenta sumar también el apoyo de Bildu, ¿no? Jone Goirizelaia se ha sumado a la causa, Eva Ferreira. ¿Crees que eso hace su candidatura más fuerte o que puede confundir a sus electores?
Bueno, yo desconozco lo que se busca cuando alguien tan relevante desde el punto de vista político apoya a una candidatura, ¿no? Yo tengo otro pensar en el Atleti. El Atleti está por encima de ideologías, de estados culturales, de nivel social. El Atleti está por encima de todo eso. Suelo decir, para resumir, que el Atleti tiene en Vizcaya 1.200.000 votos. Es decir, todo el mundo es del Atleti, independientemente de sus creencias, ¿no? Y esto es muy gráfico cuando ocurre que en San Mamés te abrazas al que esté al lado y nunca le preguntas si es joven, si es mayor, si es de izquierda, si es de derecha, si es socialista o si es nacionalista. Y eso es lo grande del Atleti. Y por eso, cuando ves determinados elementos políticos significándose en favor de una candidatura, a mí personalmente no me gusta como socio del Atleti. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y la masa social de interpretar lo que tenga que interpretar. Yo lo único que puedo decir es que he conformado un grupo de trabajo espectacular en lo profesional, espectacular en lo personal, y que quiere representar la masa social del Atleti, y que lo iremos desgranando a lo largo de esta semana para que veamos qué tipo de gente, qué tipo de profesionales, qué grandes personas vienen conmigo en este proyecto.
Pues hablábamos de Jone Goirizelaia, su hermano, en tu candidatura.
Sí, pero su hermano, aunque pueda tener unas creencias políticas, jamás ha estado en política.
No, digo por el dato curioso, ¿no? De hermana y
sí,
hermano en
sí,
dos
pero
planchas.
Bueno, pero bueno, yo creo que es totalmente diferente. Jone es una política desde siempre, y en cambio Iñaki ha sido un hombre de la universidad, es doctor, es científico, es la persona a la que voy a, aparte de vicepresidente primero, que lo anuncio ya, va a ser la persona que lidere todo el tema de transformación, y solo a ver la obra que él ha tenido, es ingeniero, es muy elevado desde el punto de vista cultural y tecnológico, y me parece que es una persona muy valiosa para el Atleti los próximos años, y desde luego su adscripción ideológica no tiene nada que ver en este momento, ni ha sido político nunca.
Iñaki Goirizelaia, vicepresidente primero. Vale, entiendo que vas a tener más, entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, tendremos algún vicepresidente más, y bueno, luego los cargos que en este momento reconocen los nuevos estatutos.
Eduardo Ranedo, Iñaki Berriozabal, Aritz Muguerza, Libe Charterina, Alberto Uriarte, Marta Arizaga, Amaia Elguezabal, Enrique Asla, Mario Fernández. ¿Qué crees que pueden aportar a tu candidatura, a tu plancha, estos nombres, y cuántos faltan por desvelarse?
Falta alguno más, me parece que faltan tres o cuatro, no sé exactamente lo que has dicho. Yo lo único que animo a los socios del Atleti es a ver su currículum, que vean para a qué los vamos a dedicar, para que de alguna forma sepan qué estamos pensando como proyecto y qué cantidad de valor y talento estamos incorporando a la Junta Directiva del Atleti.
2 menos 5, los oyentes están opinando en nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Tenemos que hablar de algunos nombres, pero va a ser a vuelta de pausa.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Grupo Solitium. Para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems. Escuela de Petanca de Aspedevi. Durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Recalde Biochean celebra la 12ª edición del concurso de pinchos de Recalde, Pincho Eta Circo, una ruta única por 14 establecimientos destacados que presentan una gran variedad de pinchos, basados en la tradición o vanguardia, con buen género y un punto de innovación. Hasta el 12 de junio, Pincho Eta Circo, Recalde Biochean.
Una y 57, seguimos conversando con Iñaki Arechavaleta, precandidato hasta el jueves a las 6, que se anuncia oficialmente, pero bueno, ya podemos dar por hecho candidato a la presidencia del Athletic, los comicios el 24 de junio en Samamés. Estábamos con los nombres propios, ¿no? Porque lo comentábamos antes de entrar en directo. Igual es un poco triste decirlo, pero los nombres son los que acaban arrastrando al votante y la figura del entrenador es clave.
Por supuesto, negarlo sería no respetar la historia, ¿no? Porque muchas veces, o en cantidad de veces que ha habido el tema de los entrenadores, yo creo que la entrenadora de alguna forma ha influido definitivamente en la decisión final de los socios, ¿no? No obstante, más allá de los nombres, nosotros vamos a presentar al club proyectos a medio y largo plazo, tanto en el terreno deportivo como económico. Y en ese sentido espero que, además de que los nombres le guste a la masa social, además sepan premiar un trabajo ímprobo que hemos hecho los últimos tiempos para poder presentar proyectos muy concretos y que de alguna forma den un salto de calidad al Atleti, tanto en lo deportivo como en lo económico.
¿Tienes cerrado entrenador y director deportivo?
Tengo prácticamente cerrado entrenador, no tengo todavía cerrado el director deportivo, soy sincero, y estamos en el proceso de cerrarlo todo.
¿Bielsa es uno de los nombres que más gente arrastraría a las urnas?
Pues no lo sé, de verdad que no lo sé. Yo lo único que puedo decir como socio es que me ha hecho pasar la mejor temporada de este siglo y que nos puso en el candelero realmente, y además creo que se perdió una oportunidad aquella temporada, aquella primera temporada de Bielsa, se perdió una oportunidad de haber conseguido mucho mayor impacto del Atleti en el mundo.
Los nombres son importantes, hablamos de entrenador y director deportivo, porque casi damos por hecho que es imposible que uno de los candidatos se presente con un fichaje bajo el brazo.
Hombre, lo del fichaje es bastante complicado, por una sencilla razón, porque si buscamos profesionales que puedan mejorar el actual equipo, estamos hablando de personas con contrato en vigor. Por tanto, hasta que no eres presidente del Atleti no podrías ejecutar cualquier compra de un determinado jugador en el mercado.
Eso pasa también con la mayoría de entrenadores, ¿no?
También pasa con la mayoría de entrenadores y pasa con muchos directores deportivos. Es verdad que llegar a dar todos los nombres, si quieres apostar por los mejores, va a ser bastante complicado.
El entrenador que tienes casi cerrado, entiendo que está libre.
Bueno, ese es un tema que prefiero obviarlo en este momento, el decir si está libre o no. Puede haber alguno que no esté libre y que se quiera comprometer.
Y fichajes, ya hemos dicho que para el 24 de junio es imposible, pero si eres presidente, ¿entiendes que hay que reforzar esta plantilla?
Lo que vamos a hacer es intentar reforzarla con lo que haya en el mercado, a través o después de las peticiones que tengamos del entrenador y del equipo deportivo. Pero sí hay alguna posibilidad de mejorar la plantilla. Y si podemos, nosotros vamos a ser ambiciosos. El Atleti tiene caja en estos momentos y uno de los mejores destinos sería reforzar la plantilla.
Hoy ha dicho Rafa Alcorta en esa rueda de prensa de despedida que él deja informe sobre Gorka Guruceta, que no les toca a ellos, pero que el informe es positivo, que con lo que ha hecho podría llegar al Athletic. No sé si la has seguido, si dentro de vuestro proyecto habéis hablado de, por ejemplo, de Gorka Guruceta.
Vamos, hemos hablado prácticamente de casi todos los jugadores que serían posible que estuvieran en el Athletic la temporada que viene. Es verdad que Gorka Guruceta ha crecido mucho este año, pero nos tendremos que remitir al principio de temporada, en el momento que el entrenador y el equipo deportivo esté formado para tomar una decisión, no solamente respecto a Guruceta, sino respecto a los cedidos y todos los que de alguna forma vuelven a estar bajo la disciplina del Atlético con contrato en vigor. Y creo que tenemos bastantes jugadores para empezar la temporada, con lo cual habrá que tomar decisiones y elegir entre el plantel que tenemos.
Se había vinculado Ander Herrera con tu candidatura, ya ha confirmado que se queda al 100% en el Paris Saint-Germain, o al menos eso ha dicho. Digo, porque si sonaba ya se acaban los rumores.
Eso me consta. Nosotros no hemos dicho nada de Ander Herrera. Yo fui el primer sorprendido que Ander Herrera me diera la firma. y apareciese la firma entre las firmas que teníamos recogidas el pasado jueves o el pasado viernes, no recuerdo. Es más, yo personalmente no sabía que Ander seguía siendo socio del Atleti, lo cual me ha agradado muchísimo, porque eso quiere decir que Ander sigue teniendo unos vínculos potentes con el Atleti, ¿no? A partir de ahí, pues podría ser un jugador interesante. Él ha dicho que prácticamente 100% se queda en el Paris Saint-Germain y, por tanto, si él lo ha dicho, querrá decir que es imposible traerlo para el Atleti.
De todas formas, hay que saber también cómo están las cuentas del club para saber si se puede fichar a partir del 25 de junio.
Las cuentas del club están muy saneadas en este momento. La foto es buena. Tenemos una caja bastante relevante. Tenemos una situación patrimonial buena. Y el único problema que tenemos es que los últimos años estamos deteriorando mucho esa situación como consecuencia de las pérdidas que venimos arrastrando, algunas fruto de la pandemia y otras fruto de la propia inercia del equipo, ¿no? Perdón, del club. El presupuesto para este ejercicio es de pérdidas de 32 millones de euros, de los cuales 27 irían contra el fondo de provisión que se creó con las últimas ventas de jugadores, y habría 5 previstas como pérdidas. Lo que está claro es que esta tendencia del club la tenemos que revertir, porque en 4 o 5 años pasaríamos de una buena situación financiera a una mala situación financiera. Y por eso nuestro proyecto económico va a ser muy ambicioso. Nos vamos a comprometer en campaña a hacer un club que sea sostenible en el tiempo. Nos vamos a comprometer en un plan a 4 años en equilibrar las cuentas sin tener en cuenta Europa, que lógicamente puede ser una entrada de capital y de ingresos bastante importante, pero nosotros creemos que podemos hacer un esfuerzo en ingresos y en gastos y conseguir que el club sea sostenible, porque es la única manera de retener todo el talento que vayamos creando.
Sostenible sin Europa, que eso es importante, que luego sea un plus, que sea más, pero sostenible sin Europa, equilibrado, vale. Y claro, ¿y cómo se hace eso? Es la gran pregunta.
Bueno, la gran pregunta es, en este tema también lo que hemos hecho ha sido estudiar lo que hacen otros clubs. Eso ya nos ha dado de partida una serie de proyectos que queremos implementar a partir del año que viene en el Atleti. Y por otra parte, pues nuestra experiencia nos lleva también a ser capaces de innovar y de traer nuevos tipos de ingresos al Atleti que hagan que seamos ambiciosos en el tema económico y que seamos capaces de comprometernos a en un plan a 4 años igualar las cuentas del club independientemente de Europa. ¿Cómo se hace? Pues gestionando, innovando y copiando también, porque lo que en la teoría empresarial se llama benchmarking, que es ver las mejores prácticas, también lo hemos hecho con los clubes de primera división, y en algunos casos y en algunas disciplinas estamos muy lejos de la excelencia, que es lo que pretendemos tanto en el terreno deportivo como en el terreno económico.
En el terreno económico muchos hablan de ponerle apellido al estadio de San Mamés, que sería un ingreso en teoría importante. No sé si estáis a favor.
Bueno, lo que estamos es, primero, está ya reconocido en los nuevos estatutos la posibilidad de poner un apellido comercial a San Mamés, pero nosotros lo haríamos, y lo tenemos clarísimo, lo hemos definido así, con 3, digamos, que parámetros o 3 elementos que habría que tenerlos en cuenta. En primer lugar, el apellido comercial tendría que ser de primer nivel, o sea, tendría que ser un nombre comercial de calidad a primer nivel mundial y desde luego que no ensuciase el nombre de San Mamés. En segundo lugar, muy importante, una gran oferta económica. Jamás pondríamos un apellido en el cual la oferta económica no vaya en consonancia. Y en tercer lugar, a lo largo de todos los contactos que hemos tenido con los socios, con los atletixales, con las peñas, es un tema vidrioso, es un tema que no le gusta mucho a la masa social. Y en ese sentido, cumplidas las 2 primeras condiciones, lo que nos comprometemos es hacer un referéndum entre los socios del club que aprueben esa idea, que, como he dicho, tendría que cumplir primero los 2 requisitos.
Calidad
iniciales.
Y cantidad.
Calidad, cantidad y luego aprobación por la mesa social, porque está claro que es un tema muy sensible para la mesa social. Y ahora los nuevos estatutos nos lo permiten y seguramente con mayorías reforzadas, no valdría un 51%.
la cantidad, ¿habéis pensado en cuál podría ser? ¿A partir de cuánto dinero estaríais dispuesto a aceptar ese apellido?
No tenemos todavía claro, no tenemos, eso sí que no tenemos datos sobre lo que se está pagando por apellidos en otro tipo de campos de fútbol, tanto europeos como de la primera división. Y nos haríamos una idea una vez que conozcamos mucho más el digamos, qué se está pagando por los campos de fútbol, ¿no? El Real Arena, por ejemplo, no tenemos ni idea lo que hay, ni el Bayern, etcétera. Bueno, miraríamos cuál es el entorno en el cual, y algo que evidentemente fuese bastante elevado para, lógicamente, tener que poner un apellido a San Mamés.
También es cierto que en San Mamés los socios, bueno, pues estamos en torno a los 44.000, ¿no? Cerca de la barrera de los 44.000, que es un gran dato, yo creo, pero luego en el día a día, en los partidos, no llega al 70% de aforo. Eso es un problema.
Esa es una asignatura pendiente del club. En este caso también lo que hemos estado es viendo lo que hacen otros clubs por llenar los campos. Y creo que con unas herramientas desarrolladas de ticketing que hay, con una planificación individual por cada partido en función del rival, en función del día, en función de la hora, uno de los objetivos que nosotros tenemos es llenar San Mamés, porque llenando San Mamés vamos a ser más potentes anímicamente, vamos a apoyar muchísimo más al equipo, y eso tiene que ser un objetivo de esta directiva, como así lo es, y creemos que hay herramientas en el mercado que aplicándolas conseguiríamos mucha mejor afluencia a San Mamés. Eso sí, con un trato individual por partido, y no es lo mismo jugar un sábado a las 4 de la tarde contra un buen rival que jugar un lunes a las 9 de la noche contra un rival de menor nivel, ¿no? Y eso está inventado. Por tanto, nosotros vamos a jugar en los partidos de San Mamés con la máxima afluencia, con el máximo nivel de animación y, en tercer lugar, también maximizar los ingresos de cada partido.
Ya sabes que luego el socio se enfada si las entradas a la venta individuales son menos de lo que pagan ellos por partido.
Bueno, yo creo que
por un día no creo que pasara nada, pero que si es algo habitual, sabes que ahí puede haber enfado.
Yo creo que los socios, yo tengo mucha confianza en los socios y tengo mucha confianza en lo que vamos a hacer. Y cuando vean claramente cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestros proyectos, lo van a apoyar sin duda. Porque lo único que vamos a pretender, vuelvo a insistir en este tema, es servir al Atleti de la mejor manera posible. Y tener San Mamés lleno es servir al Atleti de la mejor manera posible. Y lo que tenemos que hacer es transmitirlo bien, venderlo bien, que la gente lo comprenda. Y cuando vea un estadio lleno más veces de la que están en este momento, seguramente que transige con esas pequeñas problemas que puede haber de conocimiento, ¿no? También creo que vamos a romper muchos moldes a la hora de comunicar en este club. Lo iremos diciendo a lo largo de la campaña, vamos a ser muy transparentes. Yo no concibo otra forma, con los dueños del club, que son los socios, el de ser terriblemente transparentes. Y ya empezaremos con presentar un plan a 4 años económico, del que nos examinaremos cada año. No solamente con el presupuesto que hayamos hecho, sino con lo que estamos poniendo, porque lógicamente, si se cumple el presupuesto o no se cumple el presupuesto, eso influirá en los siguientes años y tenemos que retocarlos cada año. Es decir, nosotros vamos a traer muchísimas cosas de modernidad, de innovación, de forma de tratar al socio, de transparencia, de información, que es fundamentalmente lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional.
Hablasteis también de monetizar Lezama. ¿Cómo se hace eso?
Eso es bastante importante. Es bastante importante porque la inversión en Lezama es muy relevante. Solo me voy a referir a un tema. Podría, me parece, como socio del club, que me duele mucho, ¿no? En general. Nosotros producimos muchos jugadores en Lezama cada temporada, muchos. Y muy poquitos van al primer equipo. Y la triste realidad es que, eliminando los que van al primer equipo, el tiempo que estén, somos incapaces de obtener retornos del resto de jugadores. Tenemos ahí una sombra en nuestra gestión que hace que se quedan en el primer equipo o salen con la carta libertad. Salvo los grandes fichajes que nos han hecho, de los mejores y los más dolorosos que se vayan. La realidad es que nuestros jugadores que no juegan el primer equipo se van con la carta libertad en el bolsillo. Y eso no nos lo podemos permitir. Todo el esfuerzo inversor que se ha hecho con los jugadores en Lezama tiene que ser rentable en el medio y largo plazo. Y para ello, lo que sí vamos a hacer es, en los últimos años, aparte de mejorar el proceso de transformación de los jugadores en los 17, 18, 19 años, una política que lo que pretenda es, no solamente con aquellos jugadores que van al primer equipo y que pueden ser los mejores, sino con los que pueden no llegar a dar la talla, darles valor en el mercado para que podamos sacar algo por ellos, que creo que es una asignatura pendiente que tiene el Atleti, porque un año tras otro no conseguimos rentabilizar, aunque sea por pequeño valor, la gente que sale del Atleti, o del Lezama o de la cantera.
Bueno, pues Lezama, que es sin lugar a dudas clave, ¿no?, en las elecciones, o por lo menos se habla mucho de ello, aunque hay quien dice que debería apartarse de la batalla electoral, dejarlo al margen, dejarles trabajar con calma, crear un modelo, y no sé si apartarlo de las elecciones, que sea en años diferentes. Siempre se habla de eso cada cuatro años, pero nunca se hace.
Bueno, yo espero que sea la última vez, y confío plenamente en lo que vamos a proponer. En ese sentido, vamos a proponer un plan de Lezama a medio y largo plazo, con las mejores profesionales del mercado, con la mejor tecnología, con todas las herramientas necesarias, con unos procesos de aceleración en la formación del jugador, con trabajos individuales sobre los diferentes tipos de jugadores. Y nuestro sueño, más allá del sueño que puede tener toda la afición de ganar un trofeo, va más por hacerlo también en Lezama, que en las próximas elecciones no se discuta Lezama y Lezama esté apartado, porque su líder sea el mejor valorado, porque tengamos una metodología que no se discute y porque tenemos unos entrenadores de primer nivel. Eso sería nuestro sueño, porque la realidad es que un problema coyuntural que ocurre cada cuatro años con las elecciones supone una transformación de Lezama en responsables, en metodología, en tratamiento de datos, en todo lo que tiene que ver con ello, y al final es un parón en la evolución de Lezama. A mí me da mucha envidia cuando veo otros clubs, normalmente son sociedades anónimas deportivas, con lo cual no hay cambios relevantes, no hay elecciones relevantes, que tienen los mismos directores deportivos y la misma estructura, la misma metodología durante bastantes años. Y a nosotros las elecciones nos retrasan el desarrollo de Lezama. Eso es tan real que tenemos que poner, si queremos al Atleti, tenemos que poner remedio a este tipo de actuaciones. Y lo vuelvo a repetir, nuestro sueño, más allá del sueño de todo aficionado al Atleti, que es conseguir un trofeo, nuestro sueño sería dejar un Lezama no discutido. Nos parece que sería la mayor aportación que podríamos hacer a la historia del Atleti.
Hoy ha dicho Rafa Alcorta que dos de los candidatos se han dirigido a ellos para saber, bueno, pues cómo ha funcionado, ¿no?, este tiempo Lezama. No sé si vosotros habéis sido uno de esos dos candidatos.
Yo no he hablado con Rafa Alcorta, pero dadas las declaraciones que ha hecho hoy, y teníamos previsto también, antes de cerrar un poquito todo el lo que es el proyecto deportivo, tendríamos previsto también hablar con él, como alguna otra persona que nos falta también.
Se marcha Aitor Elizegui después de un mandato marcado por la pandemia en gran parte. No sé qué le ha parecido la gestión de Elizegui.
A mí me ha parecido meritoria, es decir, ha sido años muy complejos. Creo que además no ha sido un momento de calma dentro de los estamentos del club. Ganó unas elecciones en las que todo el mundo le daba por perdedor. Creo que tuvo mucho mérito. Y lo único que tengo que es agradecer a Aitor y a toda su junta directiva el esfuerzo que ha hecho, como el de todos, en condiciones muy complejas, por sacar adelante el Atleti. Habrá tenido decisiones equivocadas, como tendremos todos los que estemos llevando el Atleti, pero creo que el agradecimiento tiene que ser por todo lo que, la piel que se ha dejado. Y por cierto, ha habido unas cuantas cosas bastante positivas en estos años. Vuelvo a repetir, tan difíciles desde el punto de vista económico, lo que hemos sufrido ha sido tremendo, como desde el punto de vista social.
Se han roto puentes con la Liga. ¿Cómo se arregla eso? Porque parece que o estás con la Liga o estás con la Federación. Eso es un marrón para el nuevo presidente.
Bueno, yo intentaré estar bien con los dos, ¿no?, en la medida de las posibilidades, y sobre todo lo que intentaré es que el Atleti tenga el peso que tiene que tener. Y recordar a la audiencia que el Atleti se sienta en el sillón número uno de la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, uno de los mayores esfuerzos que tenemos que hacer es recuperar el peso del Atleti en las instituciones. Cuando hablo de las instituciones es en todas las instituciones. Del Estado, de la Liga, de la Federación, de Europa, como corresponde a lo que es el Atleti. Un caso único, con unas características muy especiales, con un valor que no tiene parangón en el fútbol mundial. Y por tanto, lo que sí prometo es que, dado además mi conocimiento de haber estado trabajando 20 años en Madrid, lo que sí puedo hacer es aportar todo mi conocimiento, mi experiencia, mis contactos, a recuperar mucho peso en todas las instituciones que tienen que ver con el fútbol y que nos conviene estar en primer nivel.
La Junta Directiva saliente no ha querido abordar la renovación de Íñigo Martínez, que acaba el contrato el 30 de junio de 2023, es decir, va a quedar una temporada y medio, pero a partir del 1 de enero de 2023 sería libre para hablar con quien le diera la gana. Íñigo Martínez, que ayer por cierto marcó un golazo con la selección española, parece estar tranquilo, pero me imagino que sería, si no el primer tema del día, el 25 de junio, de los primeros, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que es generalizado la valoración que se hace de Íñigo Martínez respecto a lo que supone en el equipo. Posiblemente sea el jugador más valioso, por muchas razones, por sus aptitudes y por sus actitudes en el campo. Nada más repasar la estadística de la Liga, vemos que cuando no está Íñigo Martínez los resultados son un poco peores, y yo creo que es un jugador de enorme valor. Yo no creo que haya dejado pasar la oportunidad de renovar a Íñigo Martínez la directiva actual, seguramente no lo habrá conseguido, o estará en una situación en la cual todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, o no se han llegado a estar las posturas cercanas, pero evidentemente es uno de los primeros pasos que tenemos que dar, ¿no? Que es la renovación de Íñigo Martínez, que está además en el, yo creo que en el culmen de su carrera, y que será difícil por otra parte, entiendo.
No sé si estabas a favor de la grada de animación, pero el caso es que va a ser una realidad y el nuevo presidente va a tener que lidiar con esa gestión y con esa transformación.
Por supuesto, esto es algo que heredamos consecuencia del acuerdo que tomó la Asamblea de Compromisarios. Es un tema que tiene que ser un activo para el club, sin duda, en cada partido, que nos tiene que hacer ser más equipo todavía, estar más unidos, calentar mucho más San Mamés, y nos dedicaremos a gestionarlo de la mejor manera posible para que realmente convirtamos San Mamés en una caldera a todos los partidos, incluso aquellos en los que son, digamos que menos desde el punto de vista deportivo, menos ambiciosos desde el punto de vista de tener una caldera, ¿no?
Vuelvo al tema de los jugadores. En este caso, como fichajes, va a ser complicado. Tema salidas, si viene alguien con una oferta, ¿se escucha, se atiende o se remite a la cláusula de rescisión como se hacía en sus tiempos Josu Urrutia?
Bueno, habrá que ver cada caso, ¿no? Evidentemente, si es una persona que es titular indiscutible y un activo para los próximos años, pues seguramente que habrá que remitirlo a la cláusula que tienen contrato. Es verdad que en estos momentos hay muchos jugadores que no tienen contratos, o bastantes jugadores que no tienen cláusulas en su contrato, y en algunos casos podemos considerar la negociación. Yo creo que eso es, en función de lo que llegue, un análisis individualizado de cada caso, y podríamos hablar de negociar en caso de que no sea un activo relevante, y no negociar en caso de que sea un activo relevante. En cualquier caso, yo creo que cada posible oferta que pueda llegar es cuestión de un análisis individualizado, sin ningún tipo de duda.
¿Estás preparado para lidiar con el vestuario del Athletic? Porque tiene mucho peso dentro del club. Quizá demasiado para la vida normal de un club, pero es así.
Bueno, yo creo que tengo ciertas características personales que vienen bien a la hora de intentar convencer a determinados poderes fácticos, ¿no? Creo que me ha ido bien en eso en toda la vida, y creo que se puede conseguir meterles un poquito de raciocinio en algunas cosas y de empuje en otras y de ambición en otras a la plantilla. En cualquier caso, creo que eso sobre todo es un objetivo claro que tiene que llevar el entrenador, ¿no? El presidente puede apoyarlo en algún momento, pero el que realmente tenga que ser capaz de lidiar con la plantilla y de, sobre todo, mejorar su rendimiento, tanto físico como táctico, como psicológico, creo que tiene que ser el entrenador y el equipo deportivo. El presidente está para ayudar, ¿eh? Pero creo que tengo algunas características en las cuales creo que puedo ayudar.
¿Le ha faltado ambición a este equipo esta temporada?
Hombre, por alguna declaración puede que sí, pero no creo que les haya faltado ambición. Yo he visto un equipo muy puesto casi siempre, en casi todos los partidos. Es verdad que hemos rendido mejor contra rivales mucho más complicados y hemos rendido peor en aquellos momentos que además eran los momentos, digamos, más vitales dentro de las competiciones, y ahí hemos fallado, ¿no? Nos hemos desenchufado un poquito en algunos partidos que eran absolutamente necesarios, ¿no? En cualquier caso, creo que el Atleti ha hecho una temporada notable. Hemos estado peleando por la Copa, hemos estado peleando por ir a Europa. Es lo mínimo que podemos pedir al Atleti, ser competitivo. Y si no llega a ser por esos desenchufes que ha tenido en un par de partidos o tres, seguramente ahora estaríamos hablando de una temporada muchísimo más brillante. Pero también hay que tener en cuenta y agradecer las grandes alegrías que nos ha dado este año en varios partidos.
Marcelino está considerado un entrenador top. Entiendo que su entrenador le va a superar, o al menos no se le va a echar de menos al que se ha marchado.
Espero que sea así. Evidentemente Marcelino era una garantía de resultados y de un tipo de fútbol que yo creo que nos va muy bien, un tipo de fútbol agresivo, directo, de no dejar respirar al contrario, y así lo hemos hecho en muchos partidos. Y creo que esa intensidad es la que nos ha devuelto la alegría en muchos partidos a San Mamés, y la que al final ha contagiado y ha hecho que hayamos disfrutado bastantes veces en San Mamés este año.
El representante de Capa ofreció un precontrato a los tres candidatos. No sé cómo está ese tema en su caso, si está cerrado, si lo están hablando, si van a esperar.
Bueno, no sé lo que ha ofrecido al resto de candidatos. Yo lo que sí sé es que nosotros hemos hablado con los representantes de Capa, mostrándoles nuestro interés en que sigan el equipo la próxima temporada. Pero porque así nos lo ha pedido el posible entrenador y nuestro equipo deportivo. Consideramos que Capa no se debe marchar porque es un refuerzo para la temporada que viene.
Hemos hablado también mucho durante estos días de los famosos contratos por objetivos, que es complicado. Ya se hace en el club y se viene haciendo desde hace tiempo, pero es verdad que a los jugadores más importantes es complicado convencerles, ¿no? Además, con la filosofía del Athletic, que está muy bien anunciarlo de objetivos, pero que luego a la hora de plasmarlo es más complicado de lo que parece.
Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de afirmar. Evidentemente, mi experiencia personal es siempre en directivos, en algún tipo de lugares de la empresa, en colectivos, en directivos, etcétera. Hay colectivos que funcionan por objetivos clarísimamente, y en la empresa está claro. Ligar de alguna forma, más allá de lo que son los salarios fijos, ligar parte de la remuneración a objetivos que tenga la empresa, o bien a objetivos que en el caso del fútbol puede ser por partidos jugados. Depende de la importancia que ha tenido el jugador en el campeonato. En consecuencia, yo creo que hay que apostar por ello. Yo ya lo he dicho desde el principio. Me parece que tiene que ser un objetivo en sí mismo el intentar transformar los contratos fijos en contratos en los que haya parte variable. Creo que en el mundo de fútbol, como en otros sectores, es muy difícil implantarlos, aunque reconozco que sé que algún jugador lo tiene. Y tiene que ser un objetivo en sí mismo, pero luego nos enfrentamos a que en cada negociación hay una parte contratante y una parte contratada, ¿no? Y tendremos que ser muy, muy innovadores y muy creativos para conseguir que los jugadores, sobre todo los más top, los que quieren asegurarse contratos largos y contratos fijos, pues meterles ese tipo de cláusulas, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, porque creo que si queremos crear un equipo que económicamente sea sostenible, tenemos que ligar de alguna forma los gastos más importantes que tenemos, que son los gastos de la plantilla, a los ingresos que tengamos por competiciones.
Se nos está acabando el tiempo, pero quiero sacar algunos temas a colación. Por ejemplo, el famoso fondo de inversión, el CVC, ya dejaste claro que está descartado, ¿no?
Sí, está descartado. en el corto y medio plazo, porque el Atleti, como he dicho, lo dije, yo creo que la decisión que ha tomado el club hace unos meses, yo creo que es correcta. No tiene sentido el pedir un crédito, que al final es pedir un crédito o entrar dinero en el club, que no deja de ser un crédito, una financiación muy blanda. No tiene sentido cuando estás en una posición de caja tan relevante desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista del club. Me parece que es una buena decisión tomada. Es una oportunidad que tenemos ahí si la necesitamos en algún momento. Pero de momento el Atleti en el medio plazo no va a necesitar el CVC, y así lo ha tomado el club, y nosotros estamos de acuerdo con la decisión que tomó el club.
Filosofía no hay debate, porque digamos que los tres candidatos están de acuerdo. Además, dejaste las ideas muy claras, ¿no? Solo nacidos y formados en Euskadi, de forma natural, nada de ir a buscarles y traerles, cantera universal, esas cosas, nada raro.
Nada raro, por supuesto. Nosotros creemos que esta fortaleza y esta forma de aunar toda la masa social creo que es muy importante, y no vamos a abrir espitas en este tema, porque además abrir una espita, el problema que tiene es cerrarla, y encontrar luego la manera de cerrarla puede ser muy complejo.
Te quiero preguntar, antes de leer un par de mensajes de los oyentes que han estado activamente siguiendo la entrevista, tu presidente favorito en el Athletic, de lo que has conocido de la historia, entrenador y jugador. ¿Con qué tres nombres te quedarías de la historia del club, o de lo que tú has visto, por lo que sea?
Bueno, de entrenadores. Entrenadores seguramente, bueno, ha habido muchos. Hay uno que marcó una época en el club, que fue Javier Clemente, que hizo un equipo campeón, y eso evidentemente marca muchísimo. Javier Clemente, sin duda, ha sido un referente. Luego me quedo con Jupp Heynckes, un maestro, un artista de también sacar rendimiento a los jugadores. Y luego, en tercer lugar, seguramente elegiría, no por el orden, 1, 2, 3, sino porque nos ha impactado, fue Marcelo Bielsa, que a mí personalmente me dio la mejor temporada del siglo en el que estamos, ¿no? Y que nos puso en órbita realmente al Atleti. Yo creo que todos recordamos con verdadera ilusión la temporada que nos dio Marcelo. Por tanto, yo recogería esos tres entrenadores por diferentes causas. Y luego quizá el entrenador por excelencia, en el que aúna muchísimas cosas en su persona, que es Ernesto Valverde. Y seguiría diciendo más nombres, ¿no? Porque la verdad es que soy muy pro entrenadores del Atleti, pero yo me quedaría seguramente con esos tres, y luego con Ernesto Valverde, porque siempre con su forma de ver las cosas, su forma de actuar, su forma de llevar al equipo, siempre ha dado grandes rendimientos, y Ernesto además me parece una gran persona.
¿Un jugador?
Hombre, me quedo con el Chopo, con el que nací casi en Samamés, ¿no? Seguramente el Chopo, no solamente por como jugador, sino como lo que ha representado para el club. Yo creo que es una leyenda viviente, es una persona excelente, y nos ha dado mucho antes, durante y después. Y seguramente me quedaré con el Chopo, porque ha sido todo en el Atleti.
No es mala elección, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Y un presidente?
Presidente.
Puede ser el presidente número 33 en la historia del club. ¿Con quién te quedas de los 32 anteriores?
Hombre, cada uno ha tenido su época. No sabría decirte alguno, ¿no? Quizá me acuerdo mucho de Javier Uría, precisamente por su especialidad, ¿no? Que falleció siendo presidente del Atleti. Y quizá me quedo con él, pero es que todos, tengo amistad con todos. Creo que todos hicieron grandes años. Pedro Orteneche, Chechu Lertxundi, José María Arrate, Fernando García Macua, Javier Uría, incluso Nacho Garteche, que estuvo un año cogiendo el testigo de Javier Uría. Yo creo que todos han aportado. Urrutia, que a pesar de muchas cosas que creo en las que no acertó, desde el punto de vista deportivo, yo creo que acertó mucho. E incluso Aitor, que ha tenido, yo creo que todo en contra, ¿no? En este andar por la presidencia del club desde hace 3 años y medio.
Termino con un par de mensajes de los oyentes, hay un montón, pero mira, te voy a lanzar dos preguntas. Dice, veo que Arrate le apoya, ¿hará como él obligar a los jugadores de la primera plantilla a ser socios?
No, creo que obligar no se puede. Otra cosa es decirle lo que significa ser socio del Atleti y convencerles de que sería muy positivo para el club. Pero obligar, yo creo que no estamos en momentos de obligaciones para nadie. Yo creo que es mucho mejor que la gente sienta los colores del Atleti y como consecuencia de ese sentimiento quieran ser socios. Creo que es mucho más relevante. Por cierto, tema que yo creo que es terriblemente importante inculcarlo desde que llegan a Lezama o desde que están en la cantera rojiblanca.
Y por aquí dice otro, Sociedad Anónima Deportiva, ¿le gusta ese modelo para el Athletic?
En absoluto. Podía ser el principio del fin. Este es un tema absolutamente clarísimo. El Athletic es de sus socios. Tiene algunas complejidades tener una estructura societaria así, pero no creo en la Sociedad Anónima Deportiva para el Atleti porque, lógicamente, eso supondría que vinieran accionistas. En ese momento se podrían comprar y vender las acciones y podríamos tener de accionista del Atleti a cualquiera. Y en ese momento se acabó el Atleti, que para nosotros hoy constituye un patrimonio exclusivo de nuestro, de Euskal Herria y posiblemente del fútbol mundial.
Podríamos estar otra hora hablando con Iñaki Arechavaleta, pero hay que hablar, por supuesto, de la despedida de Alex Mumburu, que lo ha hecho hoy en la sala de prensa del Bilbao Arena, y hay otras cuestiones, como el balance final que se ha hecho en Lezama por parte del director deportivo y de todo su equipo. Iñaki Arechavaleta, nos vamos a ir viendo en los actos, le deseo la mayor de las fortunas y nos veremos pronto, seguro. Que vaya bien la campaña.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, y como veis, este tema me apasiona. El Atleti me apasiona y en consecuencia puedo estar hablando una hora, dos horas, tres horas, las que queráis. Pues, muchísimas gracias en cualquier caso.
Por hoy es suficiente. Es que ricasco. Iñaki Arechavaleta en directo en los estudios de Radio Popular. Una pausa y vamos con Alex Mumburu.